Entrevista Central.
Luego de la votación en primera vuelta de las elecciones nacionales, el Partido Colorado logró 5 bancas en el Senado y 17 en diputados. A 5 días del balotaje, los ojos están puestos en las definiciones finales de esta contienda electoral y es en este escenario que vamos a analizar las propuestas, los desafíos y las perspectivas de cara al nuevo periodo de gobierno junto a Tabaré Viera, quien vuelve, decíamos hoy, al Palacio Legislativo, pero que también fue ministro de Turismo y precandidato en estas elecciones. Bienvenido a Uniradio.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar con ustedes y la audiencia.
Viera, ¿qué le pareció el debate presidencial entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi?
Y me faltó un poco.
¿Sí?
Sí, porque no fue un debate.
Quería más pica, capaz.
Queríamos un poco más de, por lo menos, intercambio, ¿no? No sé cómo llamarlo. Fue muy exposiciones paralelas. Y fue igual positivo, porque yo creo que son importantes para la ciudadanía poder tener a los dos candidatos que compiten presentando sus propuestas, sus ideas, a la vez. Creo que es una forma interesante de comparar, pero los tiempos ahí son muy cortos, ¿no? 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos y 1, creo que eran así. Pero sobre todo la confrontación de ideas es lo clásico de un debate, cuando hay realmente discusión. Entonces el formato me parece que fue demasiado rígido, no permitió, ni lo buscaron los. Aún así, bueno, quedan de manifiesto propuestas, posturas, estilos, porque yo creo que sobre todo con la TV, ustedes son comunicadoras profesionales, hay una comunicación más completa, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se ve, todo lo que hoy cuenta mucho, que es la comunicación personal, física, kinestésica. Yo creo que, tratando de ser objetivo, todo lo objetivo que puedo ser, quien ya tiene un partido tomado y está, pero me parece que en eso salió mejor parado Delgado. Tiene más postura, tiene más firmeza, tiene más, muestra más conocimiento y experiencia para más un presidente, ¿no? En la forma de plantear, de hablar, de dirigirse, tal vez por su propia experiencia. Y en los contenidos, bueno, faltó mucho en el poder analizar las propuestas. Yo creo que en el caso de Orsi quedó de manifiesto con algunas afirmaciones que hizo netamente de corte electoral, contradicciones claras con lo que es las bases programáticas del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las AFAPs, que afirmó claramente que no iba a eliminarse las AFAP, pero el programa del gobierno, el programa, las bases programáticas del Frente Amplio, porque no es un programa, no dice exactamente eso, y hay que ver qué es lo que va a primar si llegara a ganar.
A Delgado le cuestionaron mucho después del debate, que dijo muchas veces Frente Amplio y específicamente 31 veces, según una nota que salió en el debate. ¿Cree que tiene, que, o sea, cómo valora esto?
Y que le faltó más veces, porque lo que estoy reclamando es justamente que haya esa polémica. Es imposible no referirse al adversario para discrepar, para estar de acuerdo o para dar una alternativa. Justamente de eso se trata una polémica, de eso se trata un debate. Está claro que votamos lo que nos parece mejor, que eso la ciudadanía tiene que terminar de entender. Me refiero al ciudadano común, el ciudadano que no está, el famoso círculo rojo, ¿no? Donde estamos ustedes y nosotros, los periodistas, los politizados, que según los técnicos están en el entorno del 15 al 20%. Yo creo que hay que lograr transmitir que es una decisión binaria y que muchas veces allí no estamos exactamente representados todos los ciudadanos, porque en octubre votamos de pronto por una opción que no está ahora en el balotaje. Por eso se dice que en la segunda vuelta es una decisión racional. En octubre votamos con el corazón, votamos por ideas, votamos por partidos, votamos con otros criterios y ahora en la segunda vuelta votamos con la razón, muchas veces con quienes nos representan, no exactamente quién es nuestro candidato. Uh-huh. Es lo que tratamos de explicarle. Perdón que la garganta
está dura.
Entre la pelusa y la campaña. Pero me refiero a que votamos justamente con el razonamiento. En el caso de quienes conformamos la coalición republicana, claramente votamos en octubre cada uno a su partido. Los colorados votaron al candidato del Partido Colorado. Y ahora no es que voten a otro partido, votan a quienes representan a la coalición, con quienes hemos hecho un acuerdo, con quien tenemos un programa en común. No votamos a partidos, votamos a candidatos, pero más que candidatos, a quienes representan estos candidatos. Entonces, bueno, las referencias ahí a las diferencias, y no hay otra forma de marcar diferencias que hacer referencia al otro partido. También Orsis hizo referencia a la coalición y también alguna cosa refirió que no estaban estrictamente dentro de las preguntas o de lo que estaba planteado. Pero está bien, yo hubiera querido que hubiera más referencias unos con otros.
En esto que estaba mencionando, la mayoría de los indecisos, según marcan las encuestas, tienen que ver con votantes que en la primera vuelta fueron por el Partido Colorado y en este momento no están encontrando todavía a cuál de las dos fórmulas quieren votar. ¿A qué cree que responde esto?
A lo que hacía referencia hace un instante, creo que mucha gente tiene todavía dudas y dicen, por ejemplo, bueno, yo no quiero votar al Partido Nacional.
¿Puede tener algo que ver la fórmula con Valeria Ripoll?
Puede tener, debe haber tantos casos como indecisos hay, uh-huh, que mencionan un 7%, por algo están indecisos, aunque creo yo que muchos de los que figuran como indecisos no lo son, simplemente no quieren decir su preferencia. De cualquier manera, lo que justamente estamos haciendo todos nosotros es explicar esto, de qué se trata esta instancia electoral. Uh-huh. Y que no votamos partidos. La propia hoja de votación no dice, como en las elecciones nacionales o departamentales, voto por determinado partido y la siguiente lista de candidatos. O sea, no hay un doble voto simultáneo. Acá es directamente voto a Álvaro Delgado, presidente, Valeria Ripoll, vicepresidente. Uh-huh. Se votan candidaturas. Esas candidaturas representan mucho más que un partido, se han despojado de su partido. A nosotros nos representan, los colorados votamos a esa fórmula porque allí estamos nosotros, vamos a formar parte de ese gobierno como lo formamos ahora en este periodo. Solo que no votamos juntos en octubre, por razones estratégicas, por razones de esos matices que tenemos. Cosa que incluso ahora ya se habla desde ya, pero creo que es para después.
¿Está de acuerdo con eso, lo de llegar a un lema común de coalición republicana?
Creo que eso es inevitable que se vaya a analizar. Creo que ahora no es el momento. Este no es el momento, lo veremos para la próxima elección. Pero está claro que el haber votado los partidos de la coalición republicana separados nos llevó a perder bancas. Ganamos la elección, hay 90.000 votos de diferencia a favor de los partidos de la coalición sumados, y eso no se refleja en la cantidad de bancas. No tenemos la mayoría parlamentaria que lo hubiéramos tenido si hubiéramos votado ya bajo un mismo lema. Pero eso va a ser un tema para la próxima elección. Ahora el tema es, ya tenemos elegido el Parlamento, tenemos que elegir al presidente, al vicepresidente y a quienes van a formar el Ejecutivo, ¿no? El gabinete ministerial. Por lo tanto, los colorados votamos a Delgado Ripoll porque ellos nos representan y representan al gobierno que vamos a formar parte. Van a estar votando en ellos al Partido Colorado también. Es que no nos representa. Eso es lo que estamos tratando de explicar para que se entiendan, para que no hayan dudas. No votamos partidos. Ya pasó eso en algún momento. Fíjense que ustedes, que en el 99... Elección Nacional del 99, fueron al balotaje Valle y Tabaré Vázquez. Y en ese momento le pedimos al Partido Nacional que votaran a Valle y al Partido Colorado. No había una coalición allí. incluso el lema del SMS, del balotaje, fue: llegó la hora de votar juntos. Al revés pasó en la siguiente elección. En la siguiente elección, el Partido Nacional le pidió al Partido Obrero que votara a la calle, a la calle Herrera. Ahora, a partir del 2019, y en esta elección también, es diferente, porque no es que estemos pidiendo que voten al candidato de otro partido, no, es el candidato de una coalición que está sostenida por un programa común. Siguen manteniendo diferencias y matices los partidos que la integramos, como ocurre en el Frente Amplio, y así nació el Frente Amplio, como una coalición de partidos que tiene sus diferencias, que tiene sus matices, pero es un programa lo que los une. Bueno, eso es lo que nos une, y lo, quienes nos representan es quienes ganaron una interna más. Después de todo, nuestro sistema electoral, que es un largo proceso, comienza con una elección interna de partidos en el que competimos dentro de cada partido, en el caso del Partido Colorado, 6 precandidatos, elegimos, o la gente eligió, a un candidato. Luego ese fue nuestro candidato, el que nos representa a todos. De alguna manera, en octubre, los partidos de la coalición fuimos también compitiendo, pero sobre todo para elegir nuestra representación parlamentaria, y terminó ganando, pasando al balotaje, la fórmula de Delgado, cabezada por Delgado, y esos son los que ahora nos representan. Así que eso, en definitiva, es lo que la gente tiene que pensar, y quienes no tienen al candidato por el que votaron en octubre, ahora tienen que elegir con la razón cuál es el mejor, cuál es el que más los representa, o cuál es el menos malo. Hasta eso vale en el razonamiento. Ahora, la elección es binaria, es entre 2 candidatos, es entre 2 fórmulas, con lo que representan, con su programa, con su pasado, con todo eso que hay que tener en cuenta, con lo que se hizo, porque al fin y al cabo llegamos, tanto la coalición republicana como la coalición del Frente Amplio, con un pasado que es de una trayectoria de concreciones y de no concreciones, de errores, de fallas, todo eso tiene que ser, porque eso es lo que se va a elegir. Y solo binaria, porque yo insisto a los ciudadanos que la opción, supuestas opciones de votar en blanco o anulado, no son buenas opciones, porque es negarse a sí mismo la posibilidad de estar decidiendo por el futuro de 5 años de su persona y de sus hijos, ¿no?
Hoy hablábamos de migración de votantes, no hablábamos de los indecisos, pero en este caso lo voy a llevar a una ex precandidata colorada, Zaida González, quien hace unas semanas sumó su apoyo al candidato Yamandú Orsi. Y bueno, es interesante esto porque usted proviene del sector vallista, ella también. Entonces, consultarle si pudo hablar con ella, qué valoración hace de la decisión que tomó.
Ella no hizo consultas, ni cuando...
¿Pero tenía que hacer una consulta al partido?
No. Ella está en uso de su libertad y de su derecho, por supuesto. Y lo respetamos. Pero digo, ella, Zaida, no hizo consultas ni cuando decidió ser precandidata ni cuando decidió irse del partido. Realmente creo que ahí hay una falla de nuestro partido y de algún otro, pero yo hablo del mío, en cuanto al proceso de selección de sus precandidatos. En el Partido Colorado no hay una instancia de aprobación de candidaturas. El Frente Amplio sí lo tiene. Y me parece bien. En el Partido Colorado prácticamente cualquiera se afilia y junta, bueno, las firmas. Es muy fácil ser precandidato. Llamó mucho la atención cuando Zaida González, que no tiene una trayectoria, sí era colorada, sí había estado y participado en alguna elección como una militante, la he visto, la conozco, pero nunca fue una dirigente, una líder, no llamó poderosamente la atención. De hecho, así fue el resultado. No llegó a ser electa convencional. No, hoy no es convencional, no salió electa convencional del partido. Son 170 votos lo que sacó en la elección interna. No le alcanzó para ser ella convencional del partido. Entonces después suena como muy rimbombante una precandidata que decide irse no sé con qué tipo de acuerdos, tampoco lo consultó. Entonces creo que eso es una enseñanza. El Partido Colorado creo que tiene que modificar sus bases, su normativa, su carta orgánica, y creo que los candidatos o precandidatos tienen que tener cierta trayectoria, cierto grado de apoyos, quizás de un número determinado de convencionales. La Convención Nacional es la máxima autoridad del partido, para filtrar un poco en cuanto a los candidatos. Pero bueno, eso es una realidad, está dentro de su libertad. No entendemos que no es un no resta, digamos, al Partido Colorado. Conozco a algunos de los 170 convencionales que sacó Zaida González y que no la acompañaron, porque bueno, no son colorados, ¿no? La acompañaron en una opción femenina, la acompañaron en una opción distinta en la elección interna, pero hoy no estaban para eso. Después había hecho para la elección nacional un acuerdo con el candidato y con la lista oficial, el grupo oficial de Ojeda. Bueno, supongo que en algún momento lo habrá hablado con Ojeda, con nosotros no lo hizo.
Zaida González estuvo en Comunidad Udelar la semana pasada y habló sobre la pérdida del vallismo en el Partido Colorado, que es justamente un sector al que usted pertenece. Usted es del sector vallista. ¿Cree que esto es así como lo dice Zaida?
No, absolutamente. Digo, lamentablemente a veces en la sociedad y los seres humanos utilizamos algunas expresiones o como una justificación de decisiones que tomamos, ¿no?
¿Qué papel tiene hoy el vallismo en el Partido Colorado?
Yo creo que el vallismo está más vivo que nunca. Yo creo que el vallismo está presente en la sociedad, hizo carne en la sociedad uruguaya, al punto que hoy reivindican el vallismo incluso partidos que están fuera de la coalición o del partido, propio Partido Colorado, lo cual es impensable, porque se puede ser colorado sin ser vallista, pero ser vallista sin ser colorado es imposible. Valle Ordóñez, el inspirador justamente del vallismo, era neta y genuinamente colorado. El vallismo está dentro del Partido Colorado. El vallismo sí tiene distintas expresiones, entonces, porque evidentemente el mundo cambia, el Uruguay también. No es lo mismo hablar del vallismo de la época de don Pepe Valle, que es justamente nuestro inspirador, a lo que fue el vallismo de Luis Valle o lo que fue la actuación de Jorge Valle. Son diferentes. Yo soy vallista en el entendido de que tengo mis ideas que están centradas en la libertad y en la república. Soy netamente republicano y soy liberal. Los vallistas somos liberales, creemos y defendemos la libertad en toda su extensión. Pero creemos también en un Estado presente, en un Estado eficiente. Y el rol del Estado creo que es un tema que está en cuestión en el país. Y yo, a diferencia de los liberales a ultranza, de los ultraliberales que ahora entran un poco de moda, no creemos los vallistas de que el mercado puro y duro resuelve todos los problemas, y menos en una sociedad como la uruguaya, que el Estado debe tener un rol, que es un rol, digamos, de promotor a través de las políticas públicas, de las leyes, del desarrollo del país y sobre todo de la defensa y la búsqueda de la equidad en ese desarrollo, de la equidad social. Las leyes de justicia social del Uruguay fueron frutos de ese vallismo. Bueno, ese es el vallismo al que yo pertenezco. Creo que el Partido Colorado lo tiene en su propia definición. En el artículo primero de la Carta Orgánica del partido define al Partido Colorado como el partido de la defensa de Montevideo y del vallismo. Así que creo que está impregnado, que está presente, que está inspirado en sus propias acciones y en su propio programa, en ese vallismo. Pero en todo caso, cuando tenemos diferencias, si queremos más, menos, o si pensamos que falta vallismo, o si queremos que sea de otra manera, el lugar donde se debe luchar y se debe pelear es por la vía democrática y en la interna del partido.
Mira, hoy hablábamos de que usted es uno de los 5 senadores electos del Partido Colorado, junto a Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y también Robert Silva. ¿Qué pasó con la representación femenina en este caso, con los senadores en el Partido Colorado?
Y lamentablemente ninguna lista sacó la representante femenina que estaba en allí, ¿no? En su lista. No hay ninguna titular, pero suplentes y que van a alternar las hay, y muy capaces. Yo hubiera querido, sí, que Ana Hunter, que estaba en la lista 10 con nosotros, hubiera salido electa senadora, porque de alguna manera estuvo actuando ahora en este periodo. Pero bueno, ven que el tema a veces de la cuota, lleva que las listas se conforman por distintas razones, porque creo que la cuota solo no resuelve el tema de la participación femenina.
¿Qué lo resolvería, por ejemplo?
Lo resuelve muchas cosas, ¿no? Es un tema bien profundo y bien importante y bien interesante, porque a mí me importa mucho la participación de las mujeres y me importa mucho la participación de todos, pero también hay que reconocer de que si bien se ha avanzado mucho, no es solamente establecer cuotas que a veces hasta llegan a ser injustas. Por ejemplo, nosotros elegimos 2 diputados en Canelones y la segunda es una mujer. Y no entró por cuota, entró porque justamente se merecía ese lugar. La actividad política es una actividad competitiva y es difícil de simplemente poner las cuotas. Hay muchos hombres que también quedan relegados. Entonces creo que en todo caso lo que tenemos que establecer es la participación por cuotas o como se defina en todo, no solamente en las listas. Y no solamente en determinado orden, sino la participación después en todo el gobierno, ¿no? En el gabinete, en los directorios. Pero también hay que seguir trabajando en la sociedad, que yo creo que tenemos una sociedad que ha avanzado mucho. Y yo pertenezco a un partido feminista, porque ya Valle Ordóñez, cuando defendía los derechos de la mujer y en sus artículos firmaba con un seudónimo que era Laura.
Bueno, por eso se lo preguntaba, porque el Partido Colorado tiene una historia en ese sentido.
Exactamente, y en ese sentido creo que lo que tenemos que seguir avanzando paralelamente es en hacer posible realmente la participación de las mujeres en esa competencia, porque las mujeres no necesitan a veces defensa porque tienen la suficiente capacidad. Y yo tengo experiencias fantásticas en ese sentido que demuestran que las mujeres no solo pueden hacer prácticamente todo lo mismo que los hombres, y los hombres podrían hacer lo de las mujeres, o prácticamente todo, salvo lo que biológicamente no podemos hacer, pero necesitan tener las condiciones para poder competir realmente, para tener las mismas oportunidades. Está claro que por razones biológicas, por un lado, pero también de culturales, las mujeres tienen a veces otras obligaciones o toman otras obligaciones que la hacen que sea más dificultoso competir. Por ejemplo, en la militancia, en la participación en asambleas. ¿Cuántas veces vemos que llegan a determinada hora y la mujer diciendo yo tengo que ir a atender a mis hijos, o no, a algunas tareas que, si bien se ha avanzado mucho en compartir roles y compartir actividades, hoy los jóvenes lo veo con muy bien, comparten mucho más responsabilidades, pero por razones hasta culturales todavía falta avanzar más para que las mujeres realmente tengan la libertad y tengan la disponibilidad de su tiempo y puedan participar, porque cuando participan y compiten perfectamente más allá de las cuotas, y eso todavía falta avanzar en la sociedad. Por eso el sistema de cuidados es importante, Yo lo ponía en primer lugar en mis propuestas en la precandidatura en junio, el sistema de cuidados para que realmente estén mejor cuidados los chicos, pero para que puedan los jóvenes, los matrimonios jóvenes y sobre todo las mujeres tener más disponibilidad para realizarse, para estudiar, para trabajar, para participar. Creo que todavía falta en términos de sociedad avanzar más para que las mujeres no necesiten solamente de cuotas y leyes, sino que realmente estén en igualdad de condiciones para competir.
Mira, usted decía recién que pertenece a un partido feminista, sin embargo la salida de Zaida González, y ella lo decía aquí en el estudio, dejó ver varias reacciones un poco misóginas sobre su salida, especialmente de minorizar su figura o sacarle relevancia. Ella dijo que sufrió hostigamiento de parte de Andrés Ojeda puntualmente. Entonces preguntarle, usted no se refirió al tema, por lo menos públicamente no hizo ninguna declaración, pero sí preguntarle cómo vio esas reacciones de parte de algunos precandidatos en su momento, de quién fue el candidato del
partido. Yo no lo vi, ella lo sintió así, debería ser la denuncia en todo caso concreta y sería una pregunta para Ojeda, no para nosotros. Lo que sí minimizamos su vida, no por ser mujer, porque bueno sea, también es una exageración todo, porque por ser mujer, no sé, si fuera un hombre que hubiera tomado esa decisión, estaríamos diciendo lo mismo. Votó 170 votos, no es expresivo y llegó a una precandidatura gracias a un partido que le falta más exigencia para ese tipo de precandidaturas, ¿no?
Ojeda concretamente dijo que cuando no tuviera que googlear su nombre la iba a tomar como una incorporación. Sin embargo, Zaida dice que hace 30 años milita en el partido.
No creo que sea por ser mujer, ¿no? Uh-huh. Ahí no hay una expresión
para usted, no.
Discriminatoria. No le veo en principio. Se llama Zaida, pero si se llamara José, era lo mismo. Digo, era alguien que no la conocían. Bueno, la prueba está, su resultado electoral. Allí nadie le impidió ser candidata, nadie le impidió hacer su campaña y sacó 170 votos. No salió electa convencional, la expresión es mínima. Y además conozco de esos 170, puedo hasta dar nombres, de gente que, bueno, que le dijo, no, mira, este camino no era el que estaba planteado, no te acompañamos más. Uh-huh. No lo acompañaron ni los 170 votos, pero no es porque ser mujer.
No hay una cuestión de género.
No creo. Tampoco vayámonos para el otro lado.
Viera, le voy a llevar a otro tema completamente distinto, porque como precandidato del Partido Colorado hoy hablaba del sistema de cuidados, pero también había propuesto la reducción de la semana laboral. Entonces ahora, en este nuevo rol, ¿no?, como senador, ¿piensa llevarlo en un futuro periodo legislativo, un proyecto?
Y sigo pensando exactamente igual. Y lo planteé y lo planteo como un tema que cada vez está más presente en el mundo entero y que es inevitable que en algún momento, y no muy lejano, se tenga que debatir. Lo sigo al tema, obviamente, me gusta, me apasiona. Islandia acaba de emitir los resultados de justamente una semana laboral más corta y de cómo creció la economía y cómo bajó el desempleo y cómo tiene resultados óptimos con estas modificaciones. Brasil está en este momento anunciando un camino similar. Eso se suma a otros países como fue en Portugal, Gran Bretaña, países europeos. A ver, la cuestión del trabajo, porque esto está dentro de la cuestión del trabajo, y yo no estoy planteando, y eso lo asusta a veces, pero no, en la historia siempre ha sido así, yo no estoy planteando de sacar una ley que obligue a todas las actividades y a todos los trabajos pasar a una semana más corta o a un horario más corto de jornada laboral. Yo estoy planteando de bajarlo, obviamente, a la negociación colectiva y a que esté vinculado a la productividad. Está claro que todos los acuerdos que se han hecho en el mundo es en base a mantener, a un compromiso de mantener, como mínimo, mantener la producción, el nivel de producción, la productividad, si no sería un costo demasiado elevado. Pero hoy la tecnología ha avanzado y va a avanzar muchísimo más, incidiendo directamente en las formas de trabajo. Entonces hay ramas de actividad que creo que están prontas para pensar, algunas ya lo están haciendo. El trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo no presencial, no mide horas, mide resultados. Yo quiero que me hagan el trabajo, no cuándo y dónde lo pueden hacer. Eso tiene que ser motivo de una negociación. Está claro que hay algunas actividades que le va a costar más, porque necesitan más presencia, sobre todo, por ejemplo, quien atiende a público directamente. Hay ramas de actividad que puede entender. Ahora, buscar que los trabajadores tengan más tiempo libre, más tiempo para dedicar a otras cosas su vida, no solo a trabajar, nos parece que va, no solamente humanamente es apreciado, sino que en la propia eficiencia, tener trabajadores más sanos, más contentos, más felices, porque pueden dedicar más tiempo a sus hijos, a su familia, a hacer otra actividad. Algunos me preguntan, pero ¿y no será que van a buscar otro trabajo porque los salarios son bajos? Bueno, si lo quieren hacer, son libres de hacerlo. No es para eso, no es el objetivo. Pero en definitiva creo que es un tema, lo sigo pensando, obviamente, y seguiré insistiendo en que en algún momento tiene que bajar a la negociación colectiva y ligado a la productividad podamos llegar a tener acuerdos de jornadas más chicas.
Mira, nos estamos quedando sin tiempo, pero...
Qué lástima.
Qué lástima, porque estaba muy lindo, pero es menester, creo, consultarle por el balotaje del domingo, qué expectativas tiene de lo que va a suceder, y también de un posible gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque, digo, está sobre la mesa, usted decía recién, son dos fórmulas, uno de los dos va a gobernar. Primero, ¿cómo ve a la coalición para este domingo? Y segundo, en caso de que el ganador sea el Frente Amplio, ¿cómo cree que se debería de articular de cara a un próximo periodo legislativo para poder lograr consensos?
Yo estoy convencido de que va a ganar la coalición republicana, de que va a ganar la fórmula Delgada-Ripoll. Eso es lo que siento, más allá de que las encuestas dan una paridad, dan un empate técnico, con leve ventaja de un punto, ayer daba cifra, para Orsi, pero yo creo que finalmente los indecisos, que casi todos son gente que votó a partidos de la coalición, van a terminar votando a Delgado, y se va a ganar esta elección. La posibilidad de que gane el Frente Amplio, de que gane Ramón Duorsi, yo no la evalué todavía, porque prefiero pensar y seguir pensando, convencido de que vamos a ganar. De cualquier manera, ha habido un mensaje, como lo dice el propio Delgado, de la ciudadanía en la elección de octubre, al no darle la mayoría parlamentaria a ninguno. Si bien el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria en el Senado, no la tienen diputados, y esto es un régimen bicameral donde se votan en las dos cámaras. Si una no se vota, no salen las leyes. Y eso es un mensaje de que para el próximo gobierno vamos a tener mucho más trabajo en cuanto al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Yo creo que eso fortalece nuestra democracia. Y en ese sentido también le tengo más fe, y creo que es un estímulo más para que la ciudadanía vote a Delgado Ripoll, porque creo que tenemos más experiencia justamente en el diálogo, en los acuerdos, en por la historia, por lo que fue este periodo de gobierno, y darle la tranquilidad a la ciudadanía de que sin mayorías parlamentarias también se gobierna. Acuerdos mediantes. Yo pregunto, si gana Delgado, ¿se va a negar el Frente Amplio a darle los votos en aquellas cosas que son buenas para el país? Yo no le puedo hacer ese agravio al Frente Amplio. Nos costará más diálogo, más charla, repito. Recuérdese que el 80% de lo que se vota en el Parlamento se vota por unanimidad, incluyendo el presupuesto. habrá que hacer más concesiones, habrá que buscar más caminos del medio. ¿Se negará el Frente Amplio a votar las venias para conformar los entes autónomos y servicios descentralizados, los directorios? No creo. De hecho, si lo hace, además, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no están los votos para modificar la integración de los directorios? Quedan los mismos que están. Mientras no se nombra otro, siguen los que están. ¿Quiénes designaron a los que están? Mayoritariamente la coalición de gobiernos. A nosotros no nos afecta no cambiar los directorios. Probablemente sea el Frente Amplio que, aún perdiendo, busque acuerdos para modificarlos. Y estamos dispuestos a hacerlo. En el caso del presupuesto, si no hubieran mayorías para aprobar un nuevo presupuesto, ¿qué ocurre? ¿Se queda el país sin presupuesto? No. Se queda este presupuesto que está vigente, con las correcciones por IPC que tiene por ley. O sea, el presupuesto sigue el mismo. Ese presupuesto, ¿quién lo votó? ¿En qué gobierno mayoritario? El gobierno de la coalición.
Va a haber que dialogar.
Va a haber que dialogar. Vamos a llegar a acuerdos y el país va a salir adelante. Sobre todo porque creo que hay gran madurez hoy. Yo estoy muy contento con mi Uruguay. Faltan muchas cosas. No estoy feliz totalmente porque faltan cosas para solucionar. Pero hay una madurez política y una madurez de nuestra democracia que yo no la veía hace unos años para atrás.
Creo Nos quedamos que, con eso entonces.
Sí, soy optimista y va a ganar la coalición.
Tabaré Viera, senador reelecto por el Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, Angie y Yamila, muchas gracias. Un placer conocerla.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.